Meneses, que ha tenido un trasegar. Después de hacer denuncias, estuvo huyendo en condición de refugiado, estuvo en Argentina. Allí lo recibió el Premio Nobel de la Paz argentino, don Adolfo Pérez Esquivel, que recibió su testimonio y comenzó a enterarse de este caso. Señor Pérez Esquivel, en Buenos Aires, es un gusto saludarlo. Bienvenido a Blue Radio.
Bien, buen día. ¿Cómo están ustedes?
Señor Pérez Esquivel, ¿cómo conoció usted al mayor Meneses, que es el gran testigo, el gran acusador de Santiago Uribe Vélez?
Bueno, se presentó en la Fundación, en el Servicio Paz y Justicia, porque quería dar un testimonio. Entonces yo convoqué a cuatro juristas de conocidos internacionalmente para tomarle el testimonio, después que me explicó lo que había vivido en Colombia y por los motivos por los cuales había salido del país. Entonces, con los juristas, le tomamos el testimonio y eso fue puesto en manos de la justicia colombiana, que es la que tenía que determinar los grados de responsabilidad. Y entre estas acusaciones, la más fuerte es la de Santiago Uribe, donde en su hacienda se formaban los grupos parapoliciales, paramilitares, los grupos de choque, esto que tanto daño hizo también al pueblo colombiano. La responsabilidad nuestra era tomarle ese testimonio con los juristas y después elevarlo directamente a la justicia, sí, colombiana, que tendrá que determinar los grados de responsabilidad.
Sí, señor Pérez Esquivel, sí. Este mayor Meneses es fundamentalmente un delincuente, digamos. Él reconoce haber trabajado con grupos paramilitares, parapoliciales en esos años 90. ¿Por qué le cree, qué impresión o por qué le produce credibilidad a usted este testimonio de Meneses acusando al hermano de un expresidente de Colombia?
Bueno, no es que le crea o no le crea. Quiere hacer una denuncia y nuestra obligación es tomarle el testimonio y enviarlo a la justicia de ese país, en este caso Colombia. Ahora, la justicia es la que tiene que investigar y determinar. Yo a este señor Meneses no lo conocía, pero él en un momento sí reconoce que él recibía dinero de Santiago Uribe y que había actuado en los grupos hasta que cambia. No sé los motivos por los cuales cambia y entonces sale de Colombia. Ahora, quien le tiene que creer o no creer es la justicia colombiana, porque tiene que investigar esto. No soy yo el que tiene que determinar eso. Hay un testimonio, hay cuatro juristas que le toman la declaración y eso es lo que hemos elevado en la forma correspondiente ante la justicia. Eso es todo.
Sí. ¿A usted el señor Meneses le dio la impresión de ser un hombre arrepentido?
Bueno, había muchas contradicciones en su forma de actuar, pero sí, y es lo que quería proteger era su familia.
El mayor Meneses, señor Pérez Esquivel, reconoce cuando se entrega a la justicia colombiana en el año 2014, reconoce que participó o se entrega por lo menos para responder por el asesinato de un conductor de un bus que se llamaba Camilo Barrientos. ¿Conoce usted el caso Barrientos?
No lo conozco bien, no lo recuerdo ahora porque de esto hace varios años, pero Meneses, cuando habla con los juristas, que yo estoy presente, sí reconoce que él participó en acciones de los grupos de donde se formaban y que estaban dirigidos por Santiago Uribe. Y nosotros lo único que hicimos fue escucharlo, los juristas tomar nota, filmar esto y enviarlo a la justicia. Más de eso no les puedo decir. Ahora, el resto queda en la justicia, los grados de credibilidad y de verdad en las investigaciones que realiza.
Sí, pero señor Pérez Esquivel, usted no solo dirige su fundación, sino que usted fue premio Nobel de paz hace muchos años.
Sí, lo soy.
Sí. Pero quiero preguntarle, ¿con su actitud hay una validación del testimonio del el mayor Meneses contra Santiago Uribe?
Ninguno. Lo que tiene que hacer es la justicia. Sí, nosotros tenemos la responsabilidad de poner esto en manos de la justicia.
Okay.
La justicia es la que debe determinar si eso es correcto o no es correcto. Hay una situación muy grave. No se olviden que yo he sido el presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos y que hemos actuado ahí en Bogotá, como también en dos misiones internacionales por violaciones de los derechos humanos en Colombia, en distintos años, incluso con representantes de Washington, de ex integrantes de la Comisión Interamericana.
Sí.
No hemos recogido mucha información sobre Colombia, pero nosotros no somos jueces. Si bien los juristas recogen la información, nuestra obligación es ponerlo en manos de la justicia para que lo investigue.
Señor,
y ahí es donde hemos actuado como lo hacemos en muchos otros casos, no solamente en este.
Sí, en asuntos penales la justicia individualiza y digamos que solamente tiene responsabilidades individuales, en este caso del ganadero Santiago Uribe Vélez. De lo que señaló el mayor Juan Carlos Meneses y de lo que su organización defensora de los derechos humanos ha podido indagar, digamos, en estos últimos años, ¿le cabría algún tipo de responsabilidad directa o indirecta en la conformación de ese grupo de los 12 apóstoles al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez?
Bueno, me imagino que el que fue presidente, Álvaro Uribe, no podía desconocer las actuaciones de su hermano, pero estas son suposiciones, ¿no? Tendrán que investigar. Por eso, aquí las cosas son muy claras, ¿no? Esto se puso en manos de la justicia. La justicia ha de determinar los grados de responsabilidad, ya sea de Santiago Uribe, de Meneses, como también de quien fue presidente, Álvaro Uribe. No, el caso de Colombia es un caso que sería muy largo conversar, pero hay una responsabilidad del Estado en lo que está pasando también, en los desplazados internos, en la quita de las tierras, en los grupos parapoliciales, en las graves violaciones de los derechos humanos. Entonces, pero es la justicia colombiana la que tiene que determinar los grados de responsabilidad de cada uno. Yo los tengo que dejar,
sí,
porque me tengo que ir al Congreso, que hoy se inician las sesiones ordinarias del país.
Lo entiendo. Don Adolfo, es un gusto saludarlo y gracias por estos minutos. Gracias.
Gracias, adiós.
Desde Buenos Aires, 6 de la mañana, 32 minutos. Repito, Adolfo Fres Esquivel, premio Nobel de Paz en 1980. Es en Buenos Aires quien le recibe el testimonio al mayor Juan Carlos Meneses, que es el primero que comienza a decir desde hace muchos años que Santiago Uribe Vélez era de los 12 apóstoles, que Santiago Uribe Vélez en su finca en Yarumal era paramilitar, que allí se capacitaron escuelas de paramilitarismo. El abogado de don Santiago Uribe es el doctor Jaime Granados. Doctor Granados, buenos días.
Buenos días, Néstor. Un saludo para ti, para Felipe, para toda la mesa de trabajo de Blue Radio.
¿Qué piensa usted del papel que ha jugado en todo este episodio Pérez Esquivel? Y en general, ¿cómo está viendo la defensa de Santiago Uribe el caso esta mañana?
Bueno, pues el señor Pérez Esquivel tiene el derecho de recibir todas las quejas que la gente quiera llevarle y él ponerle en conocimiento a las autoridades. Eso lo puede hacer cualquier persona. Ese tema en sí mismo me parece absolutamente tranquilo, sin ningún debate. Lo discutible y lo seriamente cuestionable de este caso es quiénes llevaron a Meneses a Argentina, quiénes lo financiaron por años, quiénes estuvieron apoyándolo y quiénes siguen apoyándolo para que diga las mentiras que ha dicho. Y ese es uno de los temas que la investigación se señaló, se aportaron elementos probatorios y que la fiscalía pues no ha querido ir al fondo en esa cuestión. Hay graves señalamientos que lo vinculan con los alias Comba al señor Meneses, cómo fue él, cómo intervino, qué fue lo que hizo, qué no hizo. Hay unas declaraciones incluso de personas tan respetables y con tanta credibilidad en todo el mundo como el general Naranjo sobre ese aspecto, que por estar cobijado la reserva de la ley 600 pues no puedo entrar en detalles porque estaría violando la ley, yo tengo que respetarla. Así que, Néstor, entiéndeme que no puedo entrar en detalles que afecten esa reserva, pero lo que sí puedo decir es que en este caso hay 22 años de investigaciones. Hace 16 años fue exonerado, siendo fiscal general, una persona que se caracterizó por ser implacable, como tiene que ser, contra los paramilitares, que fue el doctor Alfonso Gómez Méndez. Se le reabrió la investigación hace 6 años, cuando el presidente Uribe dejaba la presidencia, y se hizo con fundamento en el testimonio que ustedes ahora han relatado, de hecho en Argentina, de una persona que está investigada por un falso testigo, ha intervenido de una manera muy cuestionable en otros procesos como el de Dilma Francisca Toro, y alguien que tiene pues vínculos con grupos no solamente paramilitares, como él ha dicho, sino con narcotráfico. Y luego, da la precariedad de ese testimonio evidente, que fue hace 6 años que declaró, hace 3 años largos se presentó otro testigo también en paracaídas en el exterior, que como la prensa lo ha mencionado, pues no es ningún secreto y por eso lo puedo decir, Eunicio Pineda Luján, quien aportó la segunda declaración que ha sido tenida en cuenta en la fiscalía como comprometedora, que tiene algo parecido a la de Meneses en la medida en que es financiado también desde el exterior por opositores políticos del presidente Uribe. Perdóname, termino la idea. Con esa doble caracterización de testigos protegidos, financiados por los opositores políticos del presidente Uribe desde el exterior, llegan los procesos, se reabren las investigaciones. Y después de 28 meses de esperar que tomen decisiones, después de múltiples pruebas a favor de Santiago, faltando un mes para que termine esta administración, estando el presidente Uribe en Estados Unidos controvirtiendo la situación que está viviendo el país, se toma esta decisión que, después de estudiar las 277 páginas detenidamente, puedo asegurarle que esto es algo absolutamente vergonzoso. Pero, para la justicia de Colombia, algo muy similar a lo que pasó con el coronel Plazas Vega, a punta de testigos falsos, llevar a la cárcel a una persona inocente.
Usted menciona a un testigo, este señor Eunicio Pineda, es un campesino de la finca de Yarumal, ¿no es verdad?
Es una persona que dice haber sido campesino, que trabajó allá. Los detalles, repito, no los puedo revelar porque está sujeto a reserva, pero lo que sí puedo decir, porque ya es público, Néstor, es que es una persona que cuando declaró no le dijo a la fiscalía que tenía un expediente psiquiátrico como esquizofrénico.
Doctor
alguien
Granados,
que después fue objeto de exámenes y que determinaron.
Pero déjeme preguntarle, por favor, sí, porque usted dice tenía un expediente psiquiátrico. Medicina Legal certificó la sanidad mental de ese señor, de quien usted dice está loco.
No es cierto, Néstor. Te puedo decir con 100% de seguridad que Medicina Legal no certificó que estaba sano, porque nadie que está sano padece de un estrés postraumático psicótico, como dijo Medicina Legal.
Medicina Legal dijo que estaba en total capacidad de declarar.
Medicina Legal dijo que tenía un estrés postraumático psicótico. Eso dijo Medicina Legal. Entonces, ¿cómo puede alguien que tiene un expediente anterior a este caso y que no tiene nada que ver sino es él, de una esquizofrenia con alucinaciones, de alguien que además, después de ser exonerado por Medicina Legal, sin que intervenga para nada la defensa, cosa que además nosotros estamos en su momento cuestionando esa peritación, pero lo más importante es que la propia peritación de Medicina Legal está diciendo que tiene un estrés postraumático psicótico.
Entonces,
usted a cualquier psiquiatra, si alguien que tiene un estrés postraumático psicótico es una persona que tiene sanidad mental.
Bueno, mire, ya hablamos, estoy haciendo un rápido recorrido por los testigos, el mayor Meneses, este señor Pineda Luján, don Mario y don Berna, dos jefes del paramilitarismo, también vinculan a Santiago Uribe con esos 12 apóstoles, ¿cierto?
Pues según lo que ha trascendido públicamente, porque repito, no puedo hablar de lo que dice el expediente, porque está sujeto a reserva, puedo decirles dos cosas. El señor alias don Berna, lo que declaró es de oídas y de una persona que ya la Corte Suprema de Justicia ha tachado como un mentiroso en el caso del expresidente, el actual presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, alguien que el presidente Uribe sometió, extraditó y que por supuesto pues está con un claro resentimiento en contra del presidente Uribe y todo lo que eso significa. Y el tal es don Mario, algo por el estilo. Pero fue sometido a la justicia por el presidente Álvaro Uribe Vélez. Las declaraciones que dio son de oídas y además mentirosas, no soportadas. Y de hecho hay unos detalles que no las puedo revelar porque están dentro de un expediente y afectaría pues la reserva de la investigación, pero lo que sí le puedo decir es que nada de lo que dijo Alex Don Mario está corroborado. En consecuencia, estamos ante una situación que es absolutamente precaria, y a ninguna persona se le lleva a la cárcel después de todos estos años sobre unas evidencias tan precarias. Eso es algo que no está bien, Néstor. Ha habido otros casos que Colombia desafortunadamente ha cometido los mismos errores, y mira dónde los ha llevado.
Hay otros testigos en el caso, ¿no? Está Alexander de Jesús Amaya y están testigos indirectos, como usted dice, Don Mario, Don Berna y Pablo Guerrero, alias Pipintá, además de documentos, indicios técnicos, otro tipo de evidencias en el expediente al que ha tenido acceso Blue Radio, doctor Granados.
Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, del bloque Cacique Pipintá.
Sí.
Es una persona que, como él mismo declaró juramento, no le consta nada de esto. Y lo dijo en un juicio público, por tanto lo puedo referir, ante una denuncia que yo le formulé por calumnia que fue llevado a juicio. Y él tuvo que reconocer que a él no le consta nada de esto. Todo lo que él habla es de oídas. En segundo lugar, en el tema de Alexander de Jesús Amaya que usted refiere, ese fue el testigo que fue desechado hace 16 años por la justicia, dadas sus evidentes mentiras. Y además, pues, no puedo entrar en los detalles de lo que ha dicho en este proceso, pero le puedo decir que, por supuesto, una persona que fue hace 16 años desacreditada, que no aporta nada nuevo y que, de hecho, en sus declaraciones realmente no incrimina a Santiago. Pues repito, no puedo entrar en los detalles. Ojalá este proceso fuera un proceso público. Ojalá la opinión pública tuviera la oportunidad de conocer los 30 cuadernos de pruebas, donde hay más de un centenar de pruebas a favor de Santiago, para que se den cuenta de la enormidad de lo que han hecho en este caso la Fiscalía, donde ha actuado de una manera que, si esto no constituye un sesgo político, pues yo no sé qué, porque a una persona no la pueden someter a un proceso violando la ley, porque la ley dice que tiene 10 días la Fiscalía para pronunciarse, después de una investigación de tantos años, y se demora 28 meses teniendo todos los días en espera sobre qué se va a decidir, esto es algo que no está bien.
Granados,
es lo que ha pasado.
Doctor Granados, tengo la siguiente información, y es que la Fiscalía, desde hace varios días, tal vez una semana, semana y media, venía siguiendo a Santiago Uribe Vélez y lo seguía en sus recorridos en Antioquia, fundamentalmente. Que ustedes, Santiago Uribe y usted, habían hablado, y le pediría que me confirme, que habían hablado de que iban tras él, que habían hablado que parecía inminente la captura y que él había dicho que no iba a salir del país, que si la Fiscalía lo llamaba, se entregaba. ¿Eso es cierto?
Bueno, yo nunca comento lo que hablo con mis clientes. Lo que le puedo decir es que Santiago Uribe Vélez, desde el comienzo, del día uno, dijo que él iba a estar aquí presente, poniendo la cara a la justicia, que él es una persona inocente, que él no tiene nada que ocultar ni temer, y eso es lo que él ha hecho. No solo lo ha dicho, sino lo ha hecho en cada una de las actividades en estos últimos 6 años que yo he sido su abogado. De eso sí puedo dar fe, y ahí ustedes lo ven. ¿Dónde fue capturado? En la oficina donde trabaja.
Sí, pero eso quiere decir que él sabía, que ustedes sabían que iban, que había orden de captura, pues.
No, yo lo que le puedo decir es que yo estuve la semana pasada revisando el expediente, encontré que se aportaron unos elementos que no son prueba en sentido estricto, pero según mi intuición y pues 30 años de experiencia de algo sirven, indicaba que finalmente la Fiscalía iba a tomar una decisión, y que, como hemos visto que ha habido tanto sesgo en los procesos que involucran al presidente Uribe y a su gobierno en esta Fiscalía, pasó lo que finalmente pasó. Es decir, realmente lo que ha ocurrido no es más que una serie de actos continuados de violaciones de los derechos de Santiago Uribe Vélez, que, repito, él, como cualquier persona, le asiste el derecho a que se respete el debido proceso, y aquí se ha violado de manera flagrante.
Doctor Granados, los casos por los cuales se le acusa a él, pues, son delitos de lesa humanidad y se supondría que son imprescriptibles, pero ahora que estamos en este proceso de paz con una justicia transicional de por medio, donde se busca que las personas que han cometido algún tipo de delito, pues, puedan ser cobijados en la justicia transicional, ¿usted cree que este caso podría encajar allí?
De ninguna manera, en eso quiero ser muy claro. En primer lugar, la tal justicia transicional, pues, hoy en día no es una realidad jurídica, no forma parte de nuestro ordenamiento jurídico como tal, es simplemente una propuesta que se ha hecho en La Habana, que está sujeta a un trámite de refrendación y luego, si finalmente es refrendada de implementación. Así que hoy en día jurídicamente no existe. En segundo lugar, pues dudo mucho que si llegara a existir, Santiago entre, porque si alguien ha sido crítico de esa justicia ha sido el presidente Uribe, he sido yo, y si Santiago, como un hombre inocente, pues cómo va a entrar a someterse al rango contrario a lo que él ha hecho. Y aparte de lo que uno observa en este caso, y le agradezco mucho esa pregunta, es como si tratara de forzar que se legitimara esa justicia, porque esa justicia no solamente sería la justicia para las FARC, sino para otras personas que supuestamente se beneficiarían de ella. Y definitivamente quiero decirles que en el caso de Santiago Uribe no es así.
Es decir, no han contemplado nunca esa posibilidad.
Jamás.
Bueno, doctor Granados, una pregunta final. Anoche el presidente Santos, usted lo debió ver, propuso en Twitter una veeduría internacional para acompañar este proceso. ¿Esa veeduría le gusta a usted como defensor de Santiago Uribe?
Pues a mí me gusta todo aquello que permita que se dé transparencia frente a una actuación que no lo es. Y realmente me parece interesante lo que el señor presidente Santos ha propuesto. Lo que ocurre es que en este caso la ley no permite la tal veeduría, y ojalá pudiera implementarse un mecanismo que le asegure transparencia e imparcialidad, porque, insisto, cuando la opinión pública conozca este proceso, cuando ya sea totalmente abierto, por mí, ojalá hoy mismo, se darían cuenta que, tal como pasó con el caso Coronel Trajas Vega, este es otro caso, una abierta injusticia con pruebas amañadas, y eso no se le hace a ningún ser humano.
¿Pero por qué la ley no permite una veeduría internacional?
Porque es que la ley dice que simple y sencillamente estos procesos son reservados, sujetos a un acceso limitado a unas personas que son quienes pueden llegar a esa información: fiscalía, excepcionalmente jueces, Ministerio Público, defensa y parte civil. Nadie más puede entrar a ese proceso, porque la ley, que la ley 600 del año 2000, así lo contempla. Ojalá la propuesta del señor presidente Santos termine siendo aceptada, se encuentre una interpretación lo suficientemente creativa que facilite que se dé esa veeduría que tiene que hacerse sobre bases de transparencia e imparcialidad.
Doctor Granado, ¿le pediría usted al procurador, coadyuvándola, el trino del presidente, en el sentido de que haya una vigilancia especial, que nombrara allí tal vez el más alto funcionario posible de la Procuraduría para que esté sobre el proceso?
Pues la Procuraduría hasta ahora tiene un papel bastante tímido en este proceso. Uh-huh. Tengo entendido que ya se designó, porque lo vi ayer cuando fui a notificarme la decisión, un nuevo agente del Ministerio Público, sin duda de las más altas calidades.
¿Qué es quién?
El despacho del doctor González, que es procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia, y que ha estado en casos pues muy importantes. Al parecer, fue designado agente especial. Esto es algo nuevo para mí, lo encontré a las 4 de la tarde en el despacho. Y en el comunicado, en el Twitter del presidente Santos, hace referencia al tema de que la Procuraduría acompañe como es su deber acompañarlo. Aquí lo que queremos es que haya plenas garantías. Por ejemplo, Néstor, Santiago es víctima de un gravísimo atentado contra su vida, que está vivo de milagro, en el año 1983, cuando matan a su padre. Santiago ha tenido varios intentos de secuestro. Santiago tiene un esquema de la Policía Nacional de su protección hace 14 años. Santiago, por supuesto, corre grave peligro. Le hemos pedido a la Fiscalía que le asigne, por razones de seguridad, una guarnición militar o de policía para su seguridad. Esperamos que se haga. El búnker no es el sitio adecuado para ello, menos cuando él ha sido torturado con esta situación de un proceso violatorio de la ley, de 28 meses de mora, de estar esperando todos los días una decisión, y por tanto necesitamos que esté en unas condiciones como cualquier ser humano que tiene problemas de seguridad.
Bueno, me informa desde la Fiscalía, ¿sabe quién es el vecino de celda en el búnker de la Fiscalía?
No tengo idea, ¿quién es?
Don Mario.
Ay, no me diga.
Pues, no, el acusador y el acusado.
Néstor, por favor, decir en qué país estamos. Decir, ¿qué es lo que nos falta para estar en Venezuela?
No tengo la culpa de eso, doctor.
No, yo sé que no se la quiere, pero me parece increíble, de verdad. Me parece increíble que eso esté ocurriendo.
Bueno, es que don Mario, repito, es uno de los testigos contra Santiago Uribe y son prácticamente vecinos de celda. No, doctor Granados, le agradezco estos minutos.
Néstor, muchas gracias a ustedes.